Hoy tenemos la oportunidad de saludar de nuevo a Edmundo Díaz Conde y es por un buenísimo motivo. No solo ha publicado un libro, una nueva novela que se titula El hombre que amó a Yves Paradise, sino que ha ganado el premio de novela Ateneo de Sevilla, así que la enhorabuena va por dos cuestiones, el libro y el premio. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí contigo y feliz. Muchas gracias.
Edmundo ya había estado aquí anteriormente, en ocasiones por ganar algún premio y en ocasiones no, pero da igual. Él, por cierto, ya ganó el premio Ateneo Joven hace unos años.
Bueno, había quedado finalista del Senior.
Eso, en el 2000. Cuando había esa diferencia de...
Exacto, sí, sí.
Pero bueno, ahora lo has ganado ya con todo convencimiento y eso es estupendo. Iba a decir lo de joven, que ya el tiempo va pasando para todos. Edmundo, ¿qué quieres que te diga?
Ya lo creo. Uf, madre de Dios.
Oye, he dicho tranquilamente el hombre que amó a Yves Paradise. Igual Yves no es Yves, sino Eva Paradise.
No, lo has pronunciado perfecto. Además, le pega bien porque ella se naturaliza norteamericana a pesar de que tiene orígenes españoles, concretamente andaluces, ¿no?
Sí.
El modelo de la protagonista quizás debería decir que fue un poquito Rita Hayworth, aunque realmente no se corresponde con la época de la novela. Rita Hayworth es un poquito posterior,
sí.
Pero sí era un modelo así referencial, ¿no? Es decir, tenerlo a la vista. Esa mujer que habiendo nacido en el sur de España, o por lo menos con, digamos que con antepasados andaluces y con sangre andaluza, pues tiene que emigrar y que hace una vida en el nuevo mundo, ¿no?
Y se cambia de nombre y se va al cine.
Sí, es cierto.
Sí, lo que pasa es que allí parece que la relación era más con el padre, aquí la relación es con la madre, ¿no? Yves tiene problemas con la madre, tiene una madre que, sí. Que tiene un historial. Bueno, también el padre tiene un historial.
Sí, es verdad. Es verdad que, bueno, yo creo que, a ver, los padres y las madres... Probablemente todo el origen de todo está, voy a exagerar un poco, pero quizás el origen de todo está en la familia, ¿no? Yo al menos lo veo así y en mis novelas procuro que eso se revele, ¿no? Y se ponga de manifiesto. Es decir, siempre los problemas y también los beneficios están en la sangre. No solamente la educación es importante, sino la sangre. Los problemas familiares, los rencores, las venganzas, los amores, las ternuras, todo eso que vamos arrastrando, ¿no? Y en esta novela es importante, ¿no? Esas pasiones encontradas, esas pasiones que a mí personalmente me gusta tanto, que se pongan de manifiesto y que entren en conflicto unas con otras, tienen su origen en la propia familia.
Es que tú en realidad aquí cuentas montones de historias relacionadas con diferentes personajes. No sé si te has vuelto loco a la hora de establecer las cronologías y demás, pero la verdad es que tienes tramas verdaderamente enrevesadas, contando incluso los orígenes de los personajes. Pero bueno, digamos que los personajes van a Estados Unidos, en principio a Chicago, donde dices algo verdaderamente curioso, que el cine lo hicieron los emigrantes, los judíos y las mujeres.
Es verdad eso de que bueno, era un arte primerizo, un arte nuevo, un arte por inventar, y que las mujeres tenían un papel preponderante, ¿no? Y quizás es muy injusto, claro, siempre hemos sido muy, los hombres, lamento decirlo, pero muy injustos con las mujeres, también en este terreno lo hemos sido, ¿no? Muchas mujeres de la época, estoy hablando de principios de siglo, 1915, 1920, fueron protagonistas en este mundo. Fueron guionistas, fueron directores, fueron actrices rutilantes, y curiosamente esas mujeres, al cabo de pocos años, fueron apartadas, fueron marginadas por los hombres. Bueno, como siempre ha sucedido, ¿no?
Pero bueno, que no se tiene esa conciencia de que esto haya sucedido así. Bueno, estamos en el cambio, en otro cambio claro, que es el del cine mudo al sonoro, que es algo que a Yves le va a afectar directamente porque tiene un pequeño defectillo en el habla, que no va a funcionar bien. Y por ese motivo y por otros muchos, ella se ve metido en unas circunstancias que incluyen a emigrantes, a gángsters, fíjense, el Chicago de 1928, ¿no? Lo que podía ser aquello. Y la verdad es que hay hasta un asesino en serie que sería el primero por encima de Jack el Destripador, según dices tú. Esto te lo has inventado, ¿no?
No, eso es completamente cierto.
¿No?
Aprovecho para decir un poco que es cierto que ahí hay tres o cuatro temas importantes, pero el canal, diría yo, el canal primordial por el que fluye la historia es la investigación escrupulosa, la investigación procelosa de cuatro o cinco crímenes truculentos y realmente feroces, ¿no? Estos crímenes se llevan a cabo por un individuo pérfido que responde a un patrón de serial killer, de asesino en serie. Vale, el término serial killer es avant la lettre, es decir, no existía en 1928, año en que está situada la novela. Este término se acuña, yo diría que en torno a los años 70 por un agente del FBI. Uh-huh. Pero anticipadamente hay que decir que obviamente existían los depredadores y los asesinos en serie. Esto es así, uh-huh. ¿no? Ya que el destripador es probablemente el modelo más prestigioso y más afamado. Pero el modelo que yo tomé para este asesino no es Jack el Destripador, que comenzó sus actividades delictivas en 1888. Yo tomé como modelo a un individuo muy pérfido también y probablemente más desconocido, John Frank Hickey, que inició su carrera delictiva en 1883, 5 años antes que el Destripador en Nueva Inglaterra, y que era conocido como el asesino de la tarjeta postal. ¿Por qué? Porque después de cada asesinato tenía como costumbre, como hábito, enviar tarjetas postales a los familiares de sus víctimas. Y realmente asesinaba a chicos jóvenes. Uh-huh. Chicos jóvenes que, por otra parte, eran muy del gusto de mi actriz a nivel sí. sexual, también uh-huh. hay que decirlo.
Sí, y de ahí la relación entre una cosa y la otra. Hay más sorpresas. Lo normal, cuando hablas de la migración, en el caso de la migración española, es que se cruce el Atlántico para ir a Estados Unidos. Pero no, tus personajes viajan a Hawái. ¿Es cierto esto que cuentas, que durante un tiempo fueron mano de obra barata en Hawái los inmigrantes españoles y luego algunos pasaron al continente?
Sí, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque ese fue el germen de la novela, ¿no? Mm. Es decir, la famosa emigración invisible, así se conoce a la emigración que tuvo lugar entre 1900 y 1913 y que tuvo su origen, en principio, o su escala, Hawái, ¿no? Quisiera decir que el germen no solamente parte de la idea, sino de una mujer encantadora, maravillosa, con unas caderas así de grande, tan grande como su corazón, y que se llamaba Esperanza. Era una malagueña de 70 y tantos años en aquel momento, ya falleció por desgracia, y que me contó que su abuelo padeció esa emigración. Es decir, él viajó en 1911 en un buque de carga llamado SS Orterick, que partió desde Gibraltar con destino a Hawái. ¿Por qué? Porque sencillamente Hawái, que era territorio de Estados Unidos, una especie de protectorado, pues digamos que publicitaba la mano de obra. Es decir, ellos necesitaban trabajadores, jornaleros, etcétera, que trabajaran en las plantaciones, y por tanto lo publicitaron en España, concretamente en todo el sur de España y también en Galicia. Claro, el tema me parecía especialmente interesante porque yo soy gallego, ajá, como bien sabes, y vivo en Andalucía, ¿no? Ya. Entonces se colgaron cientos de pasquines por muchos pueblos de España, y al reclamo de esa llamada, pues muchísimos españoles, sobre todo de extracción muy humilde, hicieron ese viaje. Fueron viajes trágicos, muchos de ellos, y terminaron con los emigrantes bien en Hawái, bien de vuelta a España, y algunos de ellos, también hay que decirlo, emigraron con destino a Estados Unidos. Y concretamente, permíteme decir, fueron 8.089 españoles.
¿Los que fueron a Hawái?
Los que emigraron con destino a Hawái. Ah. Una parte de ellos regresó a España, sí, y otra parte de ellos terminó en Estados Unidos.
Eso es. No se sabe exactamente cuántos se quedaron en Estados Unidos. No además se sabe. De tus protagonistas.
Sí, pero sí debo decir que una de las razones por las que emigraron, aparte, obviamente, como sucede hoy en día, para buscar efectivamente unos horizontes más halagüeños, también fue porque huían de la guerra con Marruecos y de la recluta. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí, muchos de ellos lo que hacían era embarcar disfrazados de mujeres. Luego, una vez pasadas las Islas Canarias, lo que hacían era despojarse de sus vestimentas femeninas y ya, en fin, que se les viera que eran hombres.
Bueno, incluso, como queda claro, algunos llegaron hasta Estados Unidos e hicieron fortuna, entre comillas, porque el destino de tus personajes también es un poco cruel y terrible, ¿no? No vamos a desvelarlo porque ha quedado claro que hay una parte, digamos, de suspense en la novela. Pero sí me interesa saber cómo te planteas la escritura, porque la novela está dividida en capítulos que tiene a su vez diferentes partes, y la última parte de casi todos los capítulos los dedicas a un juicio que se produce en un momento diferente al que va el resto de la narración. ¿Te lo propusiste como un elemento también de suspense para ir creando interés para esa otra rama, o por qué lo hiciste?
Sí, me parecía que era un desafío interesante y que podía, digamos, provocar que la novela fuese más ágil, en definitiva, uh-huh, ¿no? Tenemos una historia principal que, como he dicho antes, se refiere a la investigación de esos crímenes, uh-huh, terroríficos, y por otra parte tenemos alternativamente, tenemos capítulo tras capítulo, un final, como muy bien has dicho, uh-huh, referido al juicio que se va desarrollando meses después, ¿no? Uh-huh. Se está enjuiciando al presunto criminal. Y claro, el juicio, bueno, tiene la posibilidad de resultar muy ágil, puesto que consiste fundamentalmente en testigos de la defensa o testigos de la acusación, y como todos sabemos, pues los interrogatorios judiciales son muy ágiles, son pregunta-respuesta, y todo esto me daba mucho juego, ¿no? Juego en el sentido, además, de la intriga, como bien has dicho, ¿no? Es decir, podíamos anticipar cuestiones que luego en la propia trama se verían confirmadas o bien se verían denegadas. De tal manera que un poco la propuesta era conseguir que el lector finalmente se erigiera en una especie de investigador más y que él mismo enjuiciase al presunto asesino.
Sí, lo que pasa es que, como tú dices, ahí te tienes que batir el cobre con el diálogo, ¿no? Que siempre, me parece a mí, no sé lo que te parecerá a ti, siempre la parte más difícil del texto, creo.
¿Batirme el cobre con quién?
Con el diálogo. Tienes que dialogar.
Por supuesto.
Y a mí eso me parece difícil.
Sin duda alguna, porque además, claro, los diálogos nos enfrentan enseguida con las características, no físicas, sino con las características morales del personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que meternos en su corazón y tenemos que averiguar sus vicios, intentar hurgar en su interioridad para que tenga su propio pulso y tenga su propia entonación. Claro que el diálogo es fundamental, sí. Uh-huh. Bueno, debo decir en ese sentido, ahora que me comentas esto, que durante la lectura, durante la escritura de la novela, leí mucho a uno de mis autores preferidos de referencia, Tennessee Williams.
No está mal, ¿eh?
No está nada mal. Un dialoguista maravilloso, claro. Uh-huh.
Sí, bueno, pero aquí tienes que meter además color histórico, tienes que añadir circunstancias de la época, incluso quizás hasta tus propios gustos en materia cinematográfica, que te supongo también aficionado al séptimo arte, ¿no?
Sí, era inevitable porque, claro, es 1928, el cine mudo está sucumbiendo ya en beneficio del sonoro, uh-huh. La protagonista sabe que su carrera tiene realmente un límite, un final realmente muy anticipado y muy próximo, y por tanto había que indagar un poquito, investigar, ¿no? El género negro, por otra parte, es esencial en esta novela, no solamente por el propio contexto histórico, años 20, gángster, el hermano de la protagonista es un gángster afamado de Chicago, es un virrey, fue mano derecha de Al Capone, todo esto sale en la novela, uh-huh. Es histórico, bueno, no el hermano de la protagonista es un personaje histórico, pero sí está basado también en personajes de la época y por tanto había que indagar un poco en todo ello, ¿no? Y el cine tiene su parte importante aquí y de hecho concretamente una película titulada El viento. El viento también es un punto referencial importante en el desarrollo de la intriga. Sí.
Porque a ti la película te interesa especialmente, porque la película existe.
Sí, sí, claro, existe. Sí. Y por eso quería yo subrayarlo, porque es una película que tiene, bueno, no puedo decir mucho más, pero es una amiguita de pulgarcito muy importante en el desarrollo de la intriga, ¿no? Solamente decir que, bueno, como sucede hoy en día, probablemente, finalmente tuvo un final distinto al cual preveía el director, ¿no? Uh-huh. Y eso también da mucho juego a la hora de elaborar la intriga y a la hora de que el propio lector vaya acumulando pruebas, sospechas, uh-huh. y vaya desentrañando finalmente la investigación, que es de lo que se trata, ¿no?
Uh-huh. Es curioso porque tú, en la historia de la protagonista, presentas una especie de prólogo al comienzo, donde das una imagen un poco idílica y luego, oye tú, resulta que hay cosas sórdidas y tremendas, ¿no? Claro. En la historia.
Sí, un poco la idea es proyectar a la modesta manera que pueda hacerlo la ficción, pues las luces y las sombras de la vida de cualquier ser humano, ¿no? A veces pensamos que lo más sórdido es lo que se refleja en los medios de comunicación, el asesino, etcétera, el criminal. Resulta que nuestra propia vida a veces, o la vida de nuestro entorno, de la gente más próxima, pues deja mucho que desear, ¿no? Todos somos muy vulnerables, muy frágiles y realmente cometemos muchos pecados. Y en el caso que tú dices, pues así es, efectivamente el prólogo es en 1900, ellos son críos y luego la historia, el verdadero centro neurálgico de la intriga se traslada a 28 años después, ¿no? Y ya nos situados en Chicago, en el momento más industrioso, más industrial y más conflictivo de la ciudad, ¿no?
Pero fíjate que incluso Chicago, como centro cinematográfico, es irrelevante históricamente. O sea, o se habla de Nueva York, se habla, por supuesto, de Hollywood, pero Chicago, ¿es cierto que existió esta industria allí?
Es cierto, sí. Es curioso. Estas son pequeñas cuestiones, ¿no? Muy ricas, muy suculentas, con las que te vas encontrando en el proceso de documentación, claro, ¿no? Tanto antes de la novela como justamente metidos ya en el propio proceso de escritura. Y es verdad que bueno, al principio, cuando el cine todavía estaba en pañales, la meca no estaba en California, la meca estaba en Chicago. Uh-huh. Y esto me resultó muy curioso, puesto que yo ya tenía la idea clarísima de ubicar la historia en Chicago, ¿no? Ya es poquito a poco, ya años después, con el tema de las patentes de Edison y uh-huh. con el tema sobre todo del clima, como tú bien sabes, por supuesto, el clima benigno de Chicago, que bueno, los estudios decidieron trasladar uh-huh. todo el asunto a Hollywood, ¿no? Tenían razones para hacerlo, claro.
Sí, sí, sobre todo Edison, que les quería cobrar eso. Creo que decían, oye, y si vienen los de Edison, total, cruzamos la frontera y ya no pasa nada.
Sí, sí.
Bueno, pues ya ven que El hombre que amó a Eve Paradise es un conglomerado de historias magníficamente contadas y de ahí que Edmundo Díaz Conde haya conseguido el premio de novela Ateneo de Sevilla merecidamente. Un relato de amor y violencia en el Chicago de la ley seca. Está bien el rótulo de llamada al lector en la portada para que sepa con lo que se enfrenta. Lo que pasa es que no es solamente eso, sino que son otras muchas cosas. No hemos desvelado gran cosa de la novela, yo creo que esa es la postura de cualquier entrevista, pero así saben que existe este libro y que merece la pena leerlo. Edmundo, oye, que te esperamos aquí otro día, no sé, con tu próximo libro o con lo que quieras.
Muchas gracias, Félix. Tú sabes, y si no lo sabes, lo digo aquí públicamente, siempre es un placer para mí venir a esta tierra y por supuesto, ser entrevistado por ti.
Pues hasta la próxima.
Muchas gracias.